El asesinato de Kennedy. O la fatalidad anda en limusina. Introducción. Ser apreciado, vender la imagen. Esta se ha convertido en una de las más difundidas e intensas ambiciones contemporáneas. Sin embargo, si nos pusiéramos a definir la popularidad, llegaríamos a la conclusión de que es el arte de atraer los odios más furibundos de los sectores más diversos. No, no se trata de un sofisma, de una paradoja de salón. La popularidad implica convencer, interesar, rebatir, discutir, incluso a veces actuar. En un mundo tan complejo como el nuestro, estos verbos solo se pueden conjugar a favor y en contra de alguien o algo. Por eso, la persona popular siempre está, aún a su pesar, pisoteando intereses, tradiciones, formas de ser y susceptibilidades arraigadas. Pero hay más. El líder, de quien está pendiente la opinión y a quien los grandes medios de comunicación maquillan y adornan, tiene la imagen inequívoca del triunfador. Nada en la abundancia. Se mantiene rodeado por mujeres hermosas, de aquellas que con una sola sonrisa pueden justificar una existencia. Da órdenes y está envuelto en un tangible halo de autoridad. Si comete una infracción de tránsito, no irá a la cárcel, pues lo más probable es que el agente de turno le sonría todo tembloroso y le solicite un autógrafo. Un tipo de estos, naturalmente, siempre tiene algo de malicioso y repelente para todos nosotros, los simples mortales. Y para un pequeño grupo de personas, la clase de gente que jamás saca un número en la lotería y cuya mujer se queja de insatisfacción sexual, la sola existencia del prototípico superastro puede llegar a convertirse en una espina en la garganta. La conclusión es inevitable. Si quiere llegar a viejo, ser relativamente feliz y no tener demasiados enemigos, evite la adoración de sus semejantes. La popularidad es una enfermedad muy parecida al cáncer. Y como el cáncer puede producir la muerte. John Fitzgerald Kennedy era sin lugar a dudas la cabeza del mundo occidental. Firme, pero a la vez liberal. Mantenía una especie de idilio permanente con la opinión pública. Kennedy irradiaba seguridad y felicidad. Y ello debido, en buena parte, a que él mismo se sentía seguro y feliz. Una mini biografía permitirá comprender el porqué. John era hijo de un riquísimo y muy influyente comerciante,
Joseph, quien por cierto había hecho buena parte de su fortuna con turbios negocios en el tráfico de licores durante la época de la Prohibición,
que poseía multitud de contactos en el Congreso. La máxima ambición de Joseph, el objetivo en el cual había concentrado su habitual terquedad, era promover a sus hijos a posiciones de primera figuración en la política norteamericana. Por lo demás, el viejo Kennedy poseía tanto la perspicacia como las inmensas cantidades de dinero necesarias para tal tarea. Como todos sabemos, Joseph obtuvo lo que quería. Tres de sus hijos comenzaron a labrarse un nombre: John, Robert y Edward, el Benjamín a quien nadie todavía tomaba muy en serio. Los dos primeros, empero, habían a la sazón demostrado que tenían algo más que exhibir aparte de los buenos oficios de papá. Eran emprendedores, talentosos, trabajadores y dueños de una desenfrenada ambición. El tipo de persona que en Estados Unidos se conoce como caballo de carreras. Parecía indudable que el mejor de todos ellos era John. Cierto que había tenido un comienzo balbuceante en la universidad, en donde se afilió a grupos de extrema derecha. Como es bien sabido, si todo funciona bien, en los Estados Unidos es sumamente difícil, por no decir imposible, forjarse una carrera presidenciable desde una posición extremista, pues los candidatos deben apelar a grupos de presión con diferentes y hasta antagónicos intereses. Con toda probabilidad, alguien,
Joseph,
orientó a John, quien ya en la década de 1950 era un liberal caracterizado, pero no muy vehemente. Por lo demás, su personalidad había madurado extraordinariamente. Tenía sin lugar a dudas pasta de estadista. A una amplia gama de conocimientos, sólidos, si no profundos, sumaba flexibilidad, autoridad persuasiva, descargada de la gran dosis de antipatía que suele tener, pragmatismo y sobre todo un arrollador carisma. Se fue convirtiendo en el consentido de los electores, con quienes se comunicaba a través de una sensibilidad magnética, incomprensible para sus rivales. La vida personal de John, aunque no particularmente edificante, estaba también transida por la euforia y el triunfo. La familia Kennedy en pleno participaba en brillantes y sin duda muy movidas fiestas, en donde no faltaban la música, el alcohol y con toda probabilidad la marihuana. Como un futuro presidente debe estar al tanto de todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, John se interesaba con particular celo por los muy populares asuntos de Eros. No le faltaba material para sus experimentos. Además de las profesionales que siempre tienen a la mano los honorables congresistas en sus momentos de expansión, John, joven, bien plantado, rico y poderoso, podía darse el lujo de tener como huéspedes en sus aposentos privados a las mujeres más espectaculares del mundo. Entre ellas, a la fabulosa y legendaria Marilyn Monroe, que heredó de su padre, para después legarla sucesivamente a sus hermanitos menores.
Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.
John nunca había perdido una justa electoral en su vida, y por eso no produjo mucho asombro que ganara la nominación demócrata para la campaña presidencial de 1960. Se esperaba que venciera fácilmente a su contrincante republicano, Richard Nixon. Kennedy y Nixon hacían un simpático contraste, algo así como el gordo y el flaco. El uno, simpático e informal.
En realidad, estudiada, ponderadamente informal.
El otro, hosco y agrio, a menudo aburrido. El uno, discreto pero aplastantemente seguro. El otro, estridente, pero poco sólido, a veces cercano a la incoherencia. Sin embargo, no todo fue un lecho de rosas en la campaña electoral de Kennedy. Un ejemplo ilustrará el tipo de dificultades que afrontó y la forma como se las arregló para manejarlas. John aparecía poco elegante en sus presentaciones públicas. Esto le restaba fuerza política, hasta tal punto de que sus asesores le comunicaron que si no se peinaba correctamente, jamás sería presidente. En su posterior salida, se hizo notorio que Kennedy había logrado dominar su rebelde melena. La anécdota trascendió al público, que quedó más prendado aún de su joven candidato. A los estadounidenses les fascinan estos detalles. No se pierda la próxima entrega de El asesinato de Kennedy o la fatalidad anda en limusina. Una obra radiofónica basada en el texto de Francisco Gutiérrez.
El colectivo, una producción de Semilla Joven, servidores de música.
El colectivo.
Compartiendo y creando. Soñando y luchando.